COPE Rioja.
Estar informado.
Crece la dificultad de muchas personas para acceder a una vivienda digna. Con motivo del Día de las Personas sin Hogar, Cáritas La Rioja nos alerta con cifras que debieran escandalizarnos. Se estima que 300 personas no tienen un hogar en La Rioja. Una situación sangrante, dicen, porque representa el caso más profundo de exclusión social. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Saludos de Rocío Ruiz.
Déjame tomarte de la mano, déjame mirarte a los ojos.
Escucha el testimonio de Inmaculada, usuaria del programa Personas con Hogar. Ella vive bajo un techo gracias a Cáritas La Rioja. Su vida no ha sido nada fácil.
Mi vida fue muy difícil. Mi madre me obligó a casarme a los 19 años. La única alegría fue tener a mis tres hijas, aunque no fuera con la persona adecuada. Me faltó cariño y apoyo. Mi camino ha sido muy diverso y complicado. Me siento más o menos bien. Tengo un techo donde estoy guardada y tranquila. De esta forma no tengo que estar en la calle. Espero que ninguna mujer más tenga que pasar por esta situación de estar en la calle.
Cáritas La Rioja atendió en 2023 a 147 personas sin hogar y dio respuesta a cerca de 1.000 familias que solicitaban apoyo en forma de ayudas para el alquiler de viviendas o incluso el realquiler de habitaciones. El lema de este año es Caminemos Juntos, un lema inspirado en la simbología del Camino de Santiago, porque qué importante es saber acompañarles. José Andrés Pérez es director de Cáritas La Rioja. José Andrés, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Rocío, y buenas tardes también a todos los oyentes de COPE Rioja.
Podemos decir que hay más necesidad, que la tendencia va en aumento. ¿Cómo estamos en cuanto a las cifras?
Pues en cuanto a las cifras sí que vemos una tendencia al aumento. Todos somos conscientes del mal momento que se está pasando en nuestro país con la cuestión de la vivienda, el problema enorme que se está suscitando para poder acceder a las viviendas. Y si eso resulta difícil para una persona normal, vamos a decir, ¿verdad? Pues imaginaros para personas que están en una situación de gran vulnerabilidad, en fin, con muchas debilidades sociales, económicas, de todo tipo, pues les resulta casi imposible, ¿eh? Y por eso se están dando estos fenómenos de aumento, no solo de sin hogarismo, sin techo en la calle, ¿no?, sino, como decimos también, de muchas personas que están viviendo en viviendas nada dignas, nada adecuadas, en infraviviendas, chabolas, y después este fenómeno del realquiler de habitaciones, que contra lo que puede parecer no solo afecta a personas solas, sino a muchas familias, ¿eh? Hay muchas familias, para nosotros atendimos, parece que son 300 familias que están alojadas en una habitación, en un piso compartido, familias de varios miembros.
Por lo tanto, podemos decir que la alarma se ha encendido, ¿no?, y que hay que actuar rápido.
Sí. Fíjate, ahora me acabo de dar cuenta, he dicho 300, son 523 familias, las que atendimos el año pasado. Se nos encienden las alarmas porque esta situación no tiene visos de solucionarse ni a corto ni a medio plazo. No vemos una política decidida en las administraciones para atender a estas necesidades, que, como digo, afectan a muchas personas, pero que desde luego se convierten en algo realmente insoluble para personas que están muy en el filo de la navaja y pueden caer en cualquier momento en esta exclusión de no tener vivienda, que de la calle, que, como digo, es sin ninguna duda la forma más grave de exclusión que podemos contemplar. Quien vive en la calle es que sí que vive excluido de todo.
Le iba a preguntar por el perfil de estas personas o de estas familias. ¿De qué tipo de familias estamos hablando, para hacernos una idea?
Bueno, pues son muy variados, nosotros, por ejemplo, entre esas familias que atendimos, 90 eran monoparentales, normalmente una madre con hijos, ¿no? Otras 145 eran parejas con hijos. Pero son variadas, no tienen una tipología. Cada vez hay más mujeres, eso sí constatamos, cada vez también más jóvenes, desde luego muchas personas inmigrantes en situación administrativa irregular, que no tienen derecho a ningún tipo de prestación ni a poder trabajar, etcétera, etcétera. Van por ahí las cosas, ¿no?
Y precisamente haciendo alusión a lo que estaba comentando José Andrés, muy importante, esos menores que también se ven en esa situación tan difícil. El año pasado se atendió en alojamientos temporales a 27 familias, pero a un total de 53 menores de edad.
Sí, nosotros tenemos este programa de alojamientos temporales, y aunque 10 temporales puede parecer que son de emergencia, pero no lo son, ¿eh? Son alojamientos de integración, porque la estancia media se acerca a los 2 años de cada familia, porque mientras se les va acompañando también, digamos, para ir abordando toda su problemática de una forma integral, ¿no? Pero esto es un recurso preventivo. Muchas de estas personas o familias, si no hubieran podido acceder a él, hubieran estado o en la calle o en cualquiera de estas infraviviendas de las que hablamos, una chabola, una casa de campo abandonada, en fin, o una habitación o en un piso compartido, que como es evidente no es la mejor situación desde luego para nadie, pero desde luego mucho menos para los menores.
Fundamental que estas familias, que estas personas tengan un trabajo, ¿no? Para agarrarse y para empezar a salir de esa situación. Supongo que será uno
claro.
de los pilares en los que más trabajáis.
Claro. Nosotros, pues, a través también de nuestros recursos de formación para el empleo, a través de la Fundación Caritas Chavigar, ¿no? Nuestra empresa de inserción y más, pues vamos trabajando en este tema. Como recalcamos de todas maneras, y de cara al problema en concreto de la vivienda, también se da el fenómeno de los trabajadores pobres que tienen trabajo, pero que sus claro. salarios no alcanzan, desde luego, a cubrir sus necesidades mínimas.
Otra gran preocupación, cuando, efectivamente.
Claro, cuando el salario, un salario, hay que destinar pues el 60 o más por ciento simplemente a pagar el alquiler.
Es imposible, ¿verdad?
Es imposible sobrevivir.
Bueno, pues seguiremos hablando de este tema. Que
y eso está ocurriendo con mucha frecuencia.
José Andrés, director de Cáritas La Rioja, muchísimas gracias y muy buenas tardes.
Pues como siempre, gracias a vosotros.
Nos damos un paseo por diferentes pueblos de La Rioja. Queremos comprobar el resultado de las intervenciones realizadas en diferentes espacios patrimoniales con el apoyo del Gobierno de La Rioja a través de la Orden de Ermitas. No hay pueblo sin ermita que venerar, y eso lo sabe bien también el Gobierno de La Rioja, que con esta orden ha ido restaurando, rehabilitando alguna de ellas. Saludamos al director general de Cultura del Gobierno de La Rioja, Roberto Iturriaga. Buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos.
Hablamos de esta orden de ermitas, gracias a la cual 50 elementos singulares de la región están siendo restaurados en este año 2024.
Eso es. Además, lo bueno que es una orden de ermitas que es anual. En este caso estamos hablando de la orden de ermitas donde se están acabando las obras de ya en este año 2024, estas 50 intervenciones, pero ya estamos trabajando duro por esta orden del 24-25, donde vamos a llegar a casi ya más de 80 intervenciones. Así, como digo, de manera anual, e interviniendo y recuperando nuestro rico patrimonio, que no es poco.
¿Por qué es tan importante cuidar nuestro patrimonio?
Bueno, yo creo que en La Rioja es una seña de identidad, al igual que tenemos el Camino Santiago, tenemos nuestros vinos, tenemos nuestra cultura, por supuesto el patrimonio, que tenemos un montón en todos los pueblos que recorren la geografía de nuestra comunidad autónoma, hay un rico patrimonio que tenemos la obligación de cuidarlo. Muchas veces hablamos que hay pequeños pueblos que casi hay más patrimonio que personas viviendo, porque tienen dos ermitas o una iglesia en pueblos pequeñitos, y creo que es nuestra obligación como gobierno y como riojanos protegerlo.
Se trata de frenar la huella del tiempo, como decía el director general, incluso hay más patrimonio que población, ¿verdad? En algunos lugares no hay pueblos sin ermita, eso es cierto.
Eso sí, además, ayer, por ejemplo, estábamos en un pueblo muy pequeñito, estamos en Corporales, y me decía el alcalde, 91 años, que por favor no dejásemos caer la iglesia, en este caso, porque era un signo de identidad de los pueblos, o sea, para las personas que viven en los pueblos, por pequeños, estamos hablando de 12 personas, que para ellos el patrimonio es su vida, donde se encuentran, donde se ven,
claro.
Así
es. Intervención en Corporales, en Morales, en Bañares, en Hervías, en muchos pequeños municipios de La Rioja, para ellos es muy importante, por supuesto, para todos, nuestro patrimonio. Roberto Iturriaga, director general de Cultura, como siempre, muchísimas gracias y buenas tardes.
Gracias a vosotros, no pararemos.
Así llegamos a las 2. A esta hora escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.